porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Esterofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias al equipo de controles, cabina, Jonathan, nuestro amigo Chepe, y obviamente a nuestra directora Susana. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes hoy hablando de diferentes temas que tienen que ver con la celebración de esta semana. Uno de ellos, sin duda, es el Día de Muertos. Es uno de los días, no puedo decir de los primeros tres, pero yo creo que de los cinco a nivel nacional que se celebran tradicionalmente.
Así es.
se quedaron pensando todos.
Se quedó sí. Así es, el Día de Muertos aquí en lo que es México es celebrado de manera muy especial. Aún así, en otros países del mundo también se celebran, ya sea el Día de Todos los Santos, el día, no le llaman el Día de los Muertos, pero sí tienen mucha relación estos tres días en un ámbito muy religioso, y que la característica aquí en México es que se ha fusionado con nuestras costumbres ancestrales
y tradiciones,
¿no?
Vamos a hablar más adelante también justamente de esas costumbres, de esas tradiciones, porque en todas esas costumbres y tradiciones se sacrifican a muchos animalitos que están en peligro de extinción, pero que desafortunadamente formaban parte de los gustos del señor que murió. Carolina, muchas gracias. Bienvenida.
Gracias.
Alma, ¿cómo estás?
Hola. Bien, bien.
Bien, bien. ¿Cómo te llamas?
Cruz, mucho
Cruz,
gusto.
Cruz, bueno, son parte del equipo del Estero del Salado. Bienvenidos, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. Y Jaime Torres, también director del Estero del Salado. No tenemos únicamente este tema del Día de Muertos, también tenemos uno de la UNESCO, el Día Mundial o el Día Internacional de lo que es la ecología. No sé si como ecología, como carrera, como tema, como estudio, no lo sé. Y tenemos otros temas, Carolina, también que vamos a desarrollar el día de hoy.
Así es, el Día Internacional de la Gestión de Proyectos, que se hace muy interesante porque es muy ad hoc también al trabajo y a algunas asignaturas que se ofertan a nivel universitario. El Día Internacional de Reserva de las Biosferas. Y por último, el Día Mundial de la Concienciación sobre los Tsunamis.
Sí, muy bien. Todos son muy interesantes. ¿Qué les parece? Ya sé que tú tienes un programa, pero vamos a cambiarlo un poquito. ¿Qué te parece si hablamos con el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera?
Vale, me parece bien.
¿Por qué? Porque si hablamos de muertos, después vamos a hablar que muchos recursos que utilizamos se encuentran en estas biosferas.
Vale. ¿Sale?
Entonces, Alma, ¿tú tienes algo del Día Mundial de la Biosfera?
Pues estuvimos investigando algunas cosas al respecto, y lo primero que podemos recalcar es que la UNESCO proclamó en el 2021, o sea, es reciente, que el 3 de noviembre iba a ser el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. Uh-huh. Pero esto obviamente con un objetivo, que es el de destacar la importancia que tienen estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en general. Y justamente las reservas de la biosfera también promueven la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del ambiente. Y pues bueno, básicamente las reservas de la biosfera también son aquellos espacios que poseen recursos naturales y tienen gran representatividad, no solo de hábitats, sino que también albergan una amplia variedad de ecosistemas y de biodiversidad. Y además, pues también tienen de las mayores concentraciones de vida silvestre, tanto de flora como de fauna, incluso de funga, ahora que ya también se utiliza mucho este término. Y no solo eso, también están involucrando a las comunidades locales y a todas las partes interesadas en la planificación y en la gestión de este tipo de áreas naturales.
Así es, en el aspecto social interviene lo que es el paisaje. Paisaje y tradiciones es una nueva modalidad de reservas de la biosfera o de áreas naturales protegidas que se está iniciando en México. Aún no está legalizado, no existe su estructura dentro de la ley y el reglamento, pero seguramente más adelante se van a dar. El primer ejemplo se está dando aquí en Jalisco, en la parte de la Sierra de Jalisco, y el paisaje biocultural se llama. Ellos son los que ya vienen trabajando, tienen como un poco más de 6 años trabajando en este sistema. Las reservas de la biosfera son áreas naturales protegidas, como ya lo dijo Alma, representan, es una superficie de la tierra delimitada que cuenta con un esquema legal de protección, es decir, ya no se pueden hacer afectaciones o actividades por el humano que afecten ni al suelo, ni a la flora, ni a la fauna. Entonces se encuentran física y legalmente protegidas y representan o tienen parte del ecosistema representativo de esa región. Pueden ser playas, pueden ser montañas, pueden ser ríos, pueden ser, ya hablabas de ecosistemas, entonces estoy hablando de ecosistemas como paisajes muy grandes, porque normalmente es lo que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Entonces, estos tipos de ecosistemas son los que se protegen y, bueno, son, creo, las más grandes, las reservas de la biosfera, son las áreas más grandes que existen y en México, obviamente, tenemos muchas reservas de la biosfera, muy bonitas, muy importantes, y, bueno, no sé si ustedes sepan, conozcan alguna cercana por aquí.
No recuerdo las más cercanas ahorita, pero sé que en México existen 41 reservas de la biosfera.
Claro, yo conozco de manera muy personal la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, porque yo estudié en el CUCSUR, entonces nuestro trabajo de campo como ingeniera en recursos naturales agropecuarios se desarrollaba en estas reservas. En realidad, de las fotografías que estamos pasando, seleccioné una donde podemos ver el diseño de las reservas, porque este diseño era muy característico, o tiene esta característica de que tiene el núcleo, que es el que no se toca, en el que nadie puede entrar, y que en general tiene estaciones científicas para realizar todos estos monitoreos, y después tiene la zona de amortiguamiento, que es donde sí puede haber un hábitat y donde se promueve el desarrollo sustentable, sostenible, y después lo que lo rodea, ¿no? Como una barrera. Entonces, hay una crítica muy grande con respecto a este diseño. Pero finalmente, como dice Alma, hay muchísimas reservas de la biosfera y la característica de la Sierra de Manantlán es que tiene el maíz endémico, que es el Seade poplarenis, que se supone que es donde vienen todos los maíces que ahora son comercializados, ¿no? Y en Chiapas, bueno, Encrucijada, Sepultura, la Reserva del Triunfo, varias también me tocó conocer, la Reserva La Candona también.
A la de la mariposa monarca también.
Sí.
Que justamente en estas épocas toma bastante relevancia por la migración.
Sí. Yo viví un tiempo en la Encrucijada. Un tiempo, dos días. Viví un tiempo en la Encrucijada. No solo con manglar, he conocido de diferentes tipos, ¿no? Desérticas no tanto. No es lo mío porque no me gustan las plantas espinosas. Pero sí me gustan el agua. Entonces sí conocí la Reserva de la Biosfera, Manantlán, algunas, y la verdad son muy bonitas. Hay en el Vizcaíno, en aquellas partes también semiáridas, es muy bonita. Es representativa, tiene unos paisajes muy bonitos, atardeceres, amaneceres, pero sin embargo la vegetación no es como a mí me gusta.
¿Es
me gusta
por ahí
mucho
por
más
Sonora? ¿Por Sonora, Baja California? ¿Dónde está esa?
Sí, ¿sí al norte.
El Pinacate también.
Sí, tenemos muchas regiones en México muy importantes que protegen los recursos naturales. Todos, desde la Constitución dice que todo mexicano tiene derecho a un medio ambiente sano. Y es responsabilidad del gobierno darnos justamente esas herramientas o ese medio ambiente sano, y a través de estos mecanismos de protección de recursos naturales para garantizar el aporte de agua, alimento, oxígeno, etcétera, es que se establecen estas áreas naturales protegidas en diferentes mecanismos, reservas de diferentes categorías o estrategias que pueden ser grandes, muy grandes o pequeñas, por así decirlo, ¿no? Y eso a nivel federal también existe, a nivel estatal y a nivel municipal. Y si fuera poco, también existe la iniciativa privada. En la iniciativa privada también se pueden tener algún tipo de reservas, no tan grandes como, bueno, digo, sí se pueden, obviamente, contando con los recursos, como las reservas de la biosfera, pero son más pequeñas, mucho más pequeñas a través de la iniciativa privada, pero el objetivo de todas ellas es garantizar que tengamos los recursos, que se sigan manteniendo los recursos para tener un medio ambiente sano. Entonces, cuando de repente nosotros como sociedad nos ponemos medios aguerridos y queremos pelear por... Bueno, creo que ya me estoy saliendo del tema.
Un poco.
Más a lo social. Pero bueno, creo que el gobierno, bien o mal, sí ha hecho su trabajo un poco. Vamos a discutir en las últimas, cada administración, pero bueno, a nivel general creo que sí, la superficie de protección en el país es bastante grande. Nos falta, sí, nos falta mucho. Nos faltan guardaparques, sí, nos faltan guardaparques. Nos faltan, que apaguen los incendios, sí, nos faltan. Que nos falta equipamiento, sí, nos falta mucho. No podemos compararnos con otros países porque en realidad sí nos falta mucho, pero vamos avanzando y creo que el gobierno, al unirse en esta iniciativa de protección, de celebración de la Reserva de la Biosfera, está bien, sí, hagámoslo, pero también hay que reconocer que aún nos faltan muchas cosas que hacer.
Y que también dejamos, hablando de lo social, que también dejamos a las personas que habitan esos espacios, que sean los guardianes de nuestros recursos, ¿no? Y que a veces se nos olvida que sin esas personas habitando y conservando y aprendiendo a manejar esos recursos naturales, muchos beneficios no los tendríamos en las grandes ciudades, ¿no?
Es correcto. De hecho, ellos son los que hacen un mejor manejo de los recursos naturales. Si tomamos una línea de tiempo del deterioro de los recursos, mucho de ese deterioro viene de la gente que llega de fuera y comienza a explotar los recursos, generando según mejores empleos y todo ese rollo. Pero la verdad es que la gente que ha vivido, que ha nacido en los sitios, son los que saben aprender, saben cómo conservar, cómo proteger, cómo aprovechar esos recursos sin afectarlos.
Qué buen
realmente
tema estás abordando, porque exactamente eso es lo que sucedió en Chiapas cuando llegan todos a la reserva La Candona, pero especialmente ahí, sí, porque venía mucha gente de Michoacán y de Guerrero que ya no podía estar dentro del reparto ejidatario, y entonces les dicen, ¿saben qué? En Chiapas hay tierra libre.
Vámonos.
Lléganle todos, ¿no? Entonces la gente llegaba y me platicaban, porque hablé con personas que construyeron algunas comunidades de la zona de amortiguamiento de la reserva La Candona. Dicen, es que nosotros llegamos a talar y abrir y nos comíamos las guacamayas y poníamos fuego para que los jaguares no se acercaran. Entonces, ese manejo y ese desconocimiento de lo local les hizo cometer muchos errores, ¿no? Siendo que los guatemaltecos y los lacandones han habitado, sí, ahí por años. Y llegan estas otras personas y se nota pues toda la... el desfase territorial, ¿no?, de apropiación.
Es esta perspectiva de traer la civilización a, sí, a zonas donde...
Es correcto.
Donde según no tienen conocimiento sobre cómo...
El desarrollo.
El desarrollo.
O desarrollar de manera, sí, sustentable o sostenible según con el conocimiento que viene de las grandes ciudades o lugares más habitables.
Sí, es lo que les comentaba yo a muchos amigos que estaban felices, otros no tanto, con lo del Tren Maya, que iban a llegar hacia el sur, el Tren Maya, que iba a haber desarrollo, y le digo, no, espérame, es que no es eso. A mí no me preocupa realmente la superficie de afectación directa del tren, las líneas, porque tienes la carretera a un lado, yo la visité muchas veces, y sí es mejor el tren, que genera vibración y te da oportunidad de que los animales se ahuyenten, y un coche que tiene gomas, que no genera ruido, sí puede dar un golpe a un animal y no le da oportunidad de que se aleje. Entonces, hay pros y contras, pero le digo, mira, realmente esa superficie de impacto directo no es tan representativo como lo que viene atrás. Eso es la punta de lanza. Y ahorita ves en medios sociales la cantidad de desarrollos que se están generando, que se están construyendo sin ninguna normatividad, sin infraestructura. Digo, a mí me preocupa realmente que las autoridades ni siquiera tienen reglamentos de ecología, no tienen gente, no tienen presidencias municipales. Apenas los municipios tienen 5 años de ser creados. Digo, van a llegar y van a trozar completamente la selva, y lo está pasando. Ya están vendiendo terrenos por todos lados y te los venden en calles blancas, le llaman, que tiran toda la selva para venderte lotecitos. Entonces el desarrollo realmente pues no está llegando, está llegando una destrucción para el sur de México.
Es que justamente no se puede hablar de conservación si tampoco estás uniendo a las personas locales en este tipo de planes de desarrollo, porque finalmente pues no se comprende la realidad y tampoco se tiene ese conocimiento tradicional o biocultural que se ha generado desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, a pesar de que en todas las reservas de la biosfera que existen en todo el mundo, que tienen casi 275 millones de habitantes dentro de las reservas, muchas veces no solamente la fauna o la flora se ven desplazadas, sino también los mismos, sí, habitantes que conocen sobre toda la vegetación.
Así es, no se vuelven partícipes de las tomadoras de decisión. Así. Hay un ejemplo muy importante que son los indios, y no lo digo de manera despectiva, los indios de Texas, los indios de Arizona, los indios que en la zona de Las Vegas, más hacia el oeste, ellos son parte, son propietarios. Si su consejo no acepta ciertas cosas, no se hacen. Si su consejo no acepta que se incrementen cosas legales, técnicas, no se hace, porque ellos son parte de los propietarios. Justamente es lo que estoy tratando, de que algunos ejidatarios de aquella zona no vendan sus tierras, sino que se vuelvan parte de los propietarios, que sigan siendo propietarios, que no se deshagan de sus cosas, porque al final de cuentas va a llegar uno de fuera a tomar decisiones y va a decir, tiren todo y construimos, después ponemos manguitos, ponemos limones, cosas que den...
Palmeras.
Por ahí alguien lo dijo, cosas que sean productivas. Entonces, la verdad es que no es así el desarrollo, los recursos naturales no es así. es un paraíso aquella zona, tenemos mucha agua dulce, cristalina, es cierto, pero justamente porque se han mantenido los recursos, no se han visto alterados, pero bueno, llevamos una gran alteración para allá y sí es preocupante si no tomamos acciones.
Porque uno de los temas con los que se suele justificar el desarrollo en esas zonas es que el desarrollo o la llegada de nuevas empresas o nueva gente a esos sitios va a compensar o remunerar económicamente a la gente por sus tierras. Pero justamente entras en el dilema de que le vas a comprar el terreno a una persona que ha vivido toda su vida ahí, ese dinero que tú le vas a dar, luego para poder subsistir en esa zona no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la vas a tener que desplazar. Uno, la vas a desplazar porque te quita sus tierras, y dos, los terrenos o todo el desarrollo que viene detrás de no es para las mismas personas que vienen ahí, porque el sobreprecio al que se van a vender esas nuevas tierras no le van a alcanzar a esas personas, y son personas que no están acostumbradas a tener ese...
Se va desplazando el desarrollo. De hecho, hay un juego que se llama SimCity, para las computadoras y los teléfonos, sí. Y justamente se trata de eso. Se va densificando y se va volviendo más caro, y para los que vendieron inicialmente ya es imposible comprar. Se tienen que ir hacia los costados, a las orillas de los pueblos, a destruir la selva para poder vivir ahí. Conforme va subiendo, creciendo la ciudad, van generando más destrucción, y ahí se vuelven las cosas más caras. Por ejemplo, en aquella zona, si van a establecer empresas grandes, como dices, que llevan talleres, que llevan maquinaria, el suelo es calcáreo, no es lo mismo que aquí, allá no es permeable, entonces ahí es permeable completamente, perdón. Entonces se requiere de mayor tecnología para evitar contaminación, evitar la contaminación al suelo y al agua, porque ahí todo se va directamente al agua. Entonces justamente ahí ya entramos a otro de los temas, que es el Día Internacional de la Ecología, y la ecología es el estudio de la interacción de todos los organismos con lo vivo y lo no vivo, incluyendo cosas que son intangibles como es la cultura. Entonces, cuando tú llegas y comienzas a dejar cosas fuera de la cultura, de que ya no me importan los monos, de que las guacamayas son escandalosas, de que ya no quiero iguanas porque me echan popó al coche y pam, 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 un montón de cosas, ya no estás hablando de ecología, estás hablando únicamente de intereses de desarrollo económico específicos para un grupo o personas, no tanto de preservar la ecología. Pero de repente vienen unos mecanismos bien raros que dice la ley, es que si tú apoyas un programa de conservación, ya tu empresa es ecologista. Entonces llegaste, destruiste, pero apoyaste dos, tres programitas, y ahora resulta que eres ambientalmente
responsable, como responsable, algunas empresas,
y además socialmente responsable. Hay un montón de esquemitas que de repente la ley les permite, pero la verdad no es correcto, no está padre. Por eso, en ese punto de lo que es correcto y justo y todo ese rollo, es donde deben estar las personas que viven en el pueblo, que siempre han estado ahí, porque ellos son los que van a decidir, deben decidir, porque ellos son los que van a continuar ahí viviendo, y son los que deben preservar o deben respetar leyes, reglamentos, culturas, etcétera, para que continúen las tradiciones, los recursos naturales, todo, absolutamente. ¿Qué te puedo decir? Tú has trabajado en lugares con muchas tradiciones.
Bueno, rápidamente, para ir al corte comercial, sí, hemos estado trabajando en muchas comunidades, pero si gustan, regresando del corte, lo abordamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso en Estereofónico, Las Voces del Salado. Estábamos hablando del aspecto cultural.
Así es.
Corrígeme si me equivoco, del aspecto cultural que existen en diferentes comunidades, localidades en el país, y que es muy importante. Ya hablamos de reservas de la biosfera, ya hablamos de la destrucción, de la otra vez volver a armar los sitios, ya hablamos de lo que es también el medio ambiente o la ecología, y estamos hablando en ese aspecto de que es el estudio de todo, de un todo, de lo vivo con lo no vivo. Es una definición muy, muy simple, muy simple, la interacción de lo vivo con lo no vivo, es el estudio de la ecología. Y hablábamos que también muchas veces destruimos hasta lo cultural, hasta lo social, hasta las costumbres, hasta las ideas destruimos muchas veces en las localidades. Es cuando llegan los desarrolladores, es cuando llegan los españoles, no sé qué, cuando llegan los nuevos, el nuevo mundo, etcétera, etcétera. Entonces,
La civilización.
La civilización, entonces destruyen o cambian la mentalidad, lo físico, lo intangible de los sitios, y tú has venido trabajando con algunas tradiciones en los pueblos.
De hecho, bueno, como dato curioso, yo no soy de acá, soy del Estado de México y soy originaria otomí, toda mi familia es otomí, todavía tenemos la parte de la lengua viva, pero también hemos notado que justamente conforme llegan las personas de otros lugares a estar, digamos, en nuestro territorio, y las personas de nuestro territorio tienen que emigrar en busca de oportunidades, pues se va perdiendo la lengua, y con la pérdida de la lengua también se pierden todos esos saberes tradicionales y bioculturales. Entonces, pues una de las partes más importantes que se ha trabajado ha sido pues el rescate del conocimiento biocultural en torno a la flora útil, incluso también de la fauna útil dentro de la comunidad. Pero es todo un tema porque también se tiene que ver la parte de cómo se divide el territorio, cómo están con las comunidades, con las autoridades comunitarias como ejidos, bienes comunales, y en eso pues también entran otros desarrollos como vías de comunicación, llámese carreteras. Entonces es todo un complejo bastante grande que se tiene que abordar desde distintas perspectivas para saber que en realidad estás haciendo un bien a la comunidad o qué se puede plantear al respecto para disminuir el impacto, no solo ambiental, sino también social.
Sí, fíjate que ahorita que comentaste lo de bien comunal, en los ejidos manejan sus reservas y que pueden ser considerados como un área protegida o un área natural. Que al final sigue siendo protegida porque ellos las protegen. Ellos evitan que personas entren a saquear, a destruir los bosques. Entonces existe, no en la ley, pero sí existe esa reserva comunal. Al final de cuentas es lo que existía en los zoológicos o las reservas territoriales anteriormente, y que siguen existiendo porque hay muchos ejidos en la localidad, aquí en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, que muchos tienen reservas increíbles, y que son las montañas que vemos alrededor, que son reservas de los ejidos, y la verdad es muy importante ese punto.
Claro, de hecho en varios estados de la República justamente surgen reservas a través de la colectividad de los ejidatarios en pro de la conservación, porque entran varios a programas de pago por servicios ambientales, sí. Y es de esta manera que ellos deciden reunirse, tener esa colectividad y entonces pues empezar a generar dinero a través del turismo alternativo o ecoturismo. Pero lamentablemente la figura del ejido no siempre funciona de la misma manera, porque bueno, también hay distintos programas, y también que si lo de la Procuraduría Agraria y las leyes agrarias, pues bueno, no, lamentablemente no en todos llega a funcionar de la misma manera. Sin embargo, pues es una figura bastante importante que tiene autoridad y tiene representatividad, pues a nivel federal básicamente.
Claro, estábamos hablando también antes de llegar aquí al programa de radio de lo que es ecología, ecologista, ambientalista, y creo que ustedes traían ahí la discusión que no estaban de acuerdo, que sí estaban de acuerdo, porque mucha gente en la calle nos preguntan, tú eres ecologista, tú eres ambientalista, y algunos se ofenden. Yo la verdad, que me llamen como quieran, no tengo ningún problema, pero bueno, ¿ustedes qué opinan?
Justamente estábamos hablando de que en el marco del Día Internacional de la Ecología, el día está hecho o está meramente marcada la efeméride para referirse a la ciencia y no al movimiento social, porque justamente cuando hablamos de ecología y ecologistas, bueno, tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre la ecología como un término científico, como una disciplina científica, que en la investigación me di cuenta que es un término relativamente reciente, o es una ciencia relativamente nueva, si la comparamos, por ejemplo, con la matemática, con el español, con la biología. Este término se acuñó apenas en el año 1869 por Ernst Haeckel, y pues lo definió, como ya lo dijo Jaime, como el estudio de la interdependencia y la interacción entre organismos vivos, animales, plantas y su medio ambiente. De ahí pasamos al ecologismo, que el ecologismo no es otra cosa más que el abanderamiento, vamos a llamarlo político, de algunas organizaciones. No tiene que ser exclusivamente con fines políticos, sino de una ideología o de un movimiento social que aprovecha el conocimiento generado por los ecólogos y ecólogas para apuntar apuntar o apoyar sus ideales en pro de la conservación de algunos recursos. No es lo mismo generar el conocimiento que utilizar este conocimiento para vender una idea o un principio que apoya un cierto movimiento, porque ciertamente ecologista y ecólogo es todos, hay muchos ecologistas, pero ecólogos de profesión es diferente. Entonces, esa es la división entre ecologista y ecólogo. Es como, justamente lo que yo estaba leyendo, marcar la pauta entre un ideal político y lo que es hacer política. No sé si quedó bien explicada esta diferencia.
A ver, ¿ustedes entendieron? ¿Entendieron
esa parte?
¿O qué opinión tienen al respecto?
¿Me lo puedes repetir, por favor? No, creo que sí se entiende sobre todo la intención de que de la ecología hablamos de la ciencia tal cual, ¿no? Mientras que el ecologismo es justamente este ideal, esta ideología que se tiene en pro de digamos, ir hacia un desarrollo sustentable, por lo que entiendo.
Y que muchas veces, cuando hablamos o cuando ya llegamos al extremo ecologista, no de ecología, apuntamos muchas veces o usamos simplemente datos generados por ecólogos solamente con un sesgo de confirmación para apuntar o apoyar una idea. Ejemplo, cuando los es que ambientalista y ecologista también tienen sus diferencias, son más parecidos un ambientalista y un ecologista que un ecólogo, pero normalmente la bandera de la que se apoyan o el conocimiento de que se apoyan es el generado por la ciencia como tal, que es la ecología. Entonces, por ahí va la diferenciación.
Por lo que entiendo es que me estás explicando una persona terca y un técnico que tiene elementos para fundar sus decisiones.
Exactamente. Muchas veces las personas tercas utilizan insistentes, o utilizan como extracciones de ese conocimiento solamente para decir, ¿sabes qué? Lo dijo un técnico, y por lo tanto toda la idea que yo traigo de trasfondo, todo mi ideal, que no necesariamente tiene que ser o abordar la problemática específica del entorno, ejemplo, sí, la construcción o deforestación de un área, a lo mejor ellos traen una idea de cómo debe ser el desarrollo, sí, bla, 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 y utilizan solamente ciertas extracciones del conocimiento técnico-científico que generaron los ecólogos para decir yo tengo la razón y está avalado por un técnico.
Pero, yo creo que todos tenemos la razón en cierta medida, ¿no? Sí. A ver, ¿tú qué opinas?
Creo que si lo vemos como una analogía sería como por ejemplo, la ciencia te dice todos los árboles limpian la atmósfera. ¿Por qué? Porque capturan carbono, ¿no?
Sí.
Y entonces se traduce a todos los árboles, sin importar que, por ejemplo, aquí no haya jacarandas naturalmente, pero como son bonitas, vienen y se traen y tienen esta bandera, ¿no? Es que son árboles y limpian la atmósfera, pero tiene, pues, otras implicaciones detrás de él. Entonces creo que de esa manera se podría abordar un poco, ¿no? Ajá, esa idea.
Porque, bueno, para mí, creo que es un poco lo que Jaime está diciendo, porque finalmente si vemos la definición de lo que es la ecología, y que más, mi pregunta también va, ¿alguno de ustedes ha tomado una clase de ecología?
Sí.
En general nunca te hablan de cuánto carbono va a recuperar un árbol, ¿no? Sino te hablan exactamente de las relaciones entre los animales. Es decir, ¿cómo beneficia una hormiga a una eucaria? O ¿cuántos conejos hay en verano y cuántos hay en invierno? ¿Y quiénes son sus depredadores? En realidad, muy pocas veces tienen una incisión como el humano, cómo impacta a la naturaleza, ¿no? Yo cuando tomé la clase de ecología, para mí es, ¿qué relaciones hay entre los seres vivos que se benefician, que son cero, cero, que son menos, más? Pero realmente nunca me hablaron de la relación del humano con la ecología.
Justamente.
Entonces ahí es donde a mí siempre me llega como ese...
Sí, justamente parte de la ecología es separarse un poquito de la... cuando se inició el concepto de ecología, era separado. El humano lo abstraían como si no fuera un ente participante del ecosistema en el que está trabajando. Actualmente ya se ve al humano como un ente más y un ente que interactúa y que afecta y deforma el paisaje, el ecosistema.
Pero creo que esas son ya las subdisciplinas de la ecología, sí, como la etnoecología, como la agroecología, sí, como todas las... Entonces, para mí, lo que son los ecologistas son aquellas personas que también desde una visión científica están abordando esta disciplina para poder adaptarla y fusionarla con otras disciplinas, en este caso como la etnobiología, la agroecología. Me funciona lo que en la agroecología me funciona lo de la ecología, pero también me funciona lo de la agronomía, ¿no? Entonces, para mí un ecologista es más el que tiene la capacidad desde un aspecto científico, de utilizar los conocimientos de la ecología para beneficio de un manejo del ser humano.
Sí, de un ecosistema.
De un ecosistema.
Sí, se benefician todos, no únicamente el humano. Tenemos que irnos a... Perfecto, es que tengo a las espaldas la cabina. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos que irnos a pausa. Estamos muy, muy emocionados con sí. Este tema. Es que es un tema que tiene que ver con la biología y que parece que todos lo dominamos y tenemos además perspectivas diferentes, ¿no?
Sí, claro, bueno, porque hay vamos biólogo a... marino, biólogo del lado cero.
Sí, hombre, sí, de todo. Muy bien, vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado. Estamos discutiendo otra vez, ya tenemos mucho rato, este tema de lo que es la ecología, medio ambiente, sociedad, comunidad, poblaciones, etcétera, etcétera. Y pues bueno, concluimos que no es lo mismo. Que no es lo mismo y que cada quien, a pesar de que existen definiciones y conceptos de los temas, van a seguir haciendo lo que quieran.
Lo que sí es importante señalar es que todos, seamos ecologistas, seamos ambientalistas o seamos ecólogos y ecólogas, podemos contribuir a la ecología y ciertamente es una responsabilidad compartida, una responsabilidad social que justamente tiene que ver con el tema que estuvimos hablando del preservar los recursos naturales, el conocer los recursos que tenemos, las interacciones que estos mismos desarrollan entre sí y con nosotros y cómo podemos llegar a afectarlos o beneficiarlos según sea nuestra participación en ese entorno. Y justamente algunas de las recomendaciones para ayudar a ecólogos, ecólogas, ecologistas y ambientalistas en este marco del Día Internacional de la Ecología son básicamente algunas de las que siempre les damos o siempre que hablamos de temas de conservación, damos, que son compartir la información que generan los técnicos científicos, la información cultural que tiene la gente que vive en las comunidades o sitios donde se puede generar un nuevo proyecto. El apoyo a la conservación, si no podemos nosotros contribuir a alguna organización que trabaje en pro de la conservación, pues apoyar a estas, o darles difusión a estas causas, la participación cívica, que justamente es involucrarse en la vida política un poquito, no política como el concepto erróneo que
participativa.
Tenemos. Participativa. Sí, muchas veces el concepto este erróneo que tenemos, sino que sea algo más participación social, para llegar a un conjunto, una toma de decisiones más global que incluya a todos los sectores de la población y hasta cierto punto al sector natural, ¿no?
Que pero los que estamos directamente aquí en Bahía de Banderas, que estamos en nuestras casas, ¿cómo le podemos hacer para participar?
Informándonos sobre los consejos.
Aunque ya nos están escuchando, ¿qué más?
¿Qué más? Ahora, ver qué sitios tenemos, primero informarnos qué ecosistemas, qué regiones, o qué ambientes tenemos en nuestra región. Ese es el primer paso. Segundo, cómo nuestras interacciones, cómo interaccionamos con ellos día a día y cómo nuestras interacciones...
Lo voy a hacer un resumen.
Sí, yo también.
Separe la basura de su casa, por favor. Separe la basura de su casa, orgánico e inorgánico. Y si dice es que el camión recolector pasa cada 4 días, congele los residuos orgánicos, congélelos, déjelos ahí, espero que no genere mucho. ¿Para qué? Para que los animales que andan sueltos, porque también existe un reglamento para las mascotas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero muchas veces no acatamos el reglamento. Por favor, no saque los residuos y si esos animales que andan sueltos no van a romper las bolsas y no se van a dispersar. Nos pasamos quejando de que tenemos microplásticos en el mar, de que hay islas de plásticos en el mar, etcétera, pero no hacemos nada. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos resolver desde casa. Separe sus residuos. Esos plásticos que se van a la calle y que el viento los trae para allá y para acá y que la lluvia los arrastra, se van erosionando, se van generando microplásticos y al final van a terminar en el plato de nuestra casa y nos los vamos a comer. Entonces vamos a evitarlo únicamente separando la basura y entregando los residuos, así como vienen en su bolsita de orgánico e inorgánico, al camión recolector. Y eso es realmente apoyar la conservación y apoyar la ecología, porque hay una ecología urbana, hay una ecología de comunidades que afecta a nuestras colonias y es el entorno en donde vivimos. Entonces, eso es actuar directamente.
Yo también quería decir que esos son aspectos para cuidar el medio ambiente, ¿no? Sí. Pero si queremos saber sobre ecología, yo como buena tallerista del Estero del Salado, los invito a que vayan al estero, porque ahí podemos ver esas interacciones en realidad y podemos conocer los animales que forman la ecología de un humedal o de un estero. Entonces, una cosa es hacer acciones ecologistas, que son estas, que son muy interesantes, y otra cosa es conocer la ecología. Yo creo que el estero nos brinda un espacio in situ, o sea, que una experiencia muy natural de conocer esas interacciones ecológicas, y que definitivamente contamos con mucha información para que ustedes conozcan cuáles son estas interacciones ecológicas que se llevan a cabo ahí.
Sí, toda esta información que se proporciona no es generada directamente en su gran mayoría de nosotros, sino que por investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la UNAM y del Tecnológico Nacional de México. Lo único que hacemos nosotros es proporcionarla de manera más amigable.
Justo, en el estero se trabaja justo toda esa información de manera divulgativa para que la información sea accesible a toda persona, pero además de eso me parece que es importante recalcar que las buenas intenciones de las personas no siempre son suficientes si no estamos bien informados. Entonces, pues de esta manera ustedes se pueden estar acercando a expertos y pueden buscar información también bastante accesible a través de internet, para que las acciones que queramos tomar al momento de aportar a la ecología o a la conservación de los recursos naturales, pues tenga un mejor impacto y no solo sea como parte del problema. Por ejemplo, hay personas que de alguna manera creen que aportar a la conservación es alimentar a la fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, cuando en realidad, pues lamentablemente estamos siendo parte del problema y lo estamos profundizando más. Entonces, pues este tipo de cosas, informarnos y acercarnos con los expertos o acercarse al estero para sacar todas sus dudas, pues definitivamente nos hace ser mejores ciudadanos y aportar directamente ahora sí a la conservación.
O liberar especies, ¿no?
O liberar especies.
O tener mascotas.
Es común, sí.
Adoptar de fauna silvestre, pero no es adoptar.
Así es. Sí, por favor, los rescates. Hay mucha gente que hace rescates de fauna. Yo les recomiendo, por favor, si usted nos está escuchando y hace un rescate de fauna, independientemente de la especie que sea, lo primero que tienen que hacer es llevarla al veterinario. Llévela al veterinario y posteriormente él les dirá qué hacer con ese ejemplar, si se tiene que liberar en un ambiente abierto o se tiene que enviar a cautiverio o se tiene que tener bajo control, etcétera, porque muchas veces vienen parasitadas. Entonces, al liberarlas en un ambiente libre, pues están generando realmente problemas a la población natural de estos sitios, ¿no? Entonces, vaya primero con un veterinario. ¿Qué tema nos falta por tratar?
Pues nos faltan varios, pero tenemos 5 minutos.
Nos queda, sí, Día de Muertos, increíble. Ya hablamos de ecosistemas, realmente todos los recursos naturales están representados en ecosistemas que le llamamos reservas de la biosfera, y muchos de estos recursos, ya que sean alimentos para el humano, ya sean plantas o animales, se encuentran en estos sitios. Entonces, todos los humanos en algún momento vamos a morir y nuestros hijos, nuestros nietos van a decir, esto le gustaba a mi papá, a mi abuelo, y pues resulta que le gustaban los huevos de tortuga, resulta que le gustaba la carne de venado, resulta que le gustaban, etcétera, etcétera, y todos, muchas veces, pues hay personas que sí tratan de hacerlo, y pues van a buscar estos recursos, y la verdad es un delito feral, no únicamente porque se trata de la afectación de un ejemplar, sino porque realmente la población de estos ejemplares se ha puesto en riesgo justamente por el deterioro de su hábitat o porque la cantidad de ejemplares ya se encuentran muy disminuidos, como es la vaquita marina. Obviamente no te vas a llevar una vaquita a un altar, pero bueno, es un ejemplo de que la población son muy pequeños, ¿no? Digo, antes de que me digan algo.
Sí, ya se me dije. Aunque también cabe resaltar que hay algunos lugares que todavía cuentan con usos y costumbres y por aprovechamiento de subsistencia sí pueden hacer uso de estos recursos, pero es de manera limitada.
Sí, la Ley General de Vida Silvestre sí lo establece, que sí pueden hacer usos y costumbres y para uso personal algunas piezas, por ejemplo el peyote, algunas plantas que se encuentran protegidas para rituales ceremoniales, etcétera, sí está permitido, ¿no? Pero oye, vas a estar en medio de la ciudad y vas a decir, oye, es que es...
Bueno, sí, no. O sea, aquellas personas que hacen ceremonias de jicuri en medio de la ciudad, es delito. Gracias. No lo hagan. Pero aprovechando esta parte de las plantas que mencionabas, justamente hay una orquídea que está bajo una categoría de riesgo que justo tiene bastante importancia biocultural en el Día de Muertos, y estas son orquídeas del género Laelia, sobre todo Laelia speciosa. Esta orquídea tiene muchos usos ritualísticos y ceremoniales, pero en Día de Muertos los bulbos se aplastan con azúcar y sirven para generar el alfeñique, que es este dulce blanquito que es bastante común en esta temporada. Entonces solo quería decirlo como dato curioso.
Ok, bueno, ¿dónde lo venden?
Ah, bueno, el dulce de... Ay, la verdad no sé aquí en Bahía de Banderas, no, pero es que esto es muy típico allá en mi pueblo, en Toluca. Bueno, sí. Ahí por Toluca, justamente hay una feria que se llama Feria del Alfeñique, es bastante famosa a nivel nacional. Y cuando vas pasando por todos los stands de ventas de los expositores, hay bastantes, bastantes dulces de este tipo que son en forma de cabra, en forma de conejito, en forma de ataúdes. Ese es el alfeñique.
Okay, supongo que por ser una especie protegida, debe tener autorización para el aprovechamiento extractivo de esta especie y debe contar con una autorización y debe contar con una imagen, por lo menos cada establecimiento, con su permiso de que cuenta con la autorización de la Dirección General de Vida Silvestre para el aprovechamiento de esta especie. Es decir, debe tener una UMA.
De hecho, el alfeñique que se hace actualmente, muy pocos ya siguen utilizando este bulbo, entonces la mayoría ya únicamente hace el dulce con puro azúcar, pero quedan muy pocos establecimientos que de cierta manera ya llevan muchísimos años, que podría decirse ya son tradicionales, que hacen este aprovechamiento, pero es ya casi nulo quien utiliza esta especie, pero...
Tengo una duda, entonces por ejemplo, si está protegida y la necesitas para esta temporada... ¿Solo a través de una UMA la puedes cultivar?
Sí, porque la UMA son los únicos mecanismos para aprovechamiento extractivo de especies en peligro. Okay. O en categoría de protección de acuerdo a la norma 059, Semarnat 2010. Okay. Nos comentan que ya se nos terminó el tiempo. Chicas, muchísimas gracias. Si van a vestirse de Catrín.
Yo nada más quería hacer un comentario que es bien importante y que tiene que ver con esta festividad. Revisen cómo se festeja en Campeche el Día de los Muertos, porque tiene una característica muy, muy especial, y que es que sacan los huesos de los muertos y los limpian, y se pasan ese día en su casa con los huesos literalmente en su casa, y ya después en la noche van y los guardan otra vez.
Creo que es una...
Es una costumbre maya que ha permanecido en Campeche.
Y es interesante porque hay muchos otros lugares del mundo donde también hacen eso. Yo quería hablar de eso,
pero no nos dio tiempo.
En India y hay varios poblados de África donde todavía, Medio Oriente, donde tiene esa costumbre de sacar al cadáver, vestirlo y pasar todo el día con él.
Sí, buenísimo, okay. Buenísimo. Bueno, ya terminamos.
Muy bien, chicos, recuerden que tenemos recorridos en el Estero del Salado de martes a sábado en horarios 9, 11, 1 y 3 de la tarde. Por favor, reserven en Facebook del Estero del Salado, van a encontrar el teléfono para hacer el recorrido. Recuerden, es completamente gratis. Muchas gracias.
33-11-07-09-72.
Nos vemos el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del Salado. Hasta la próxima.